Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio de Libertad en Vivo, una revista para difundir las ideas de la libertad. Estamos a 2 de diciembre, 6 p.m. aquí transmitiendo desde San José, Costa Rica. Muy complacidos, ya arrancamos la temporada navideña, aires fríos, buenas atardeceres, pero sobre todo un buen momento para poder compartir con ustedes en este su espacio de Libertad en Vivo nuestras ideas de la libertad. Entonces, hoy arrancamos con juventud liberal y participación económica, porque es importante, y tenemos a Fernando Ulloa, quien es el representante de Estudiantes por la Libertad, como invitado de lujo. También está Rafa López acompañándome hoy. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Fernando, de verdad que muy complacido de que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, Rafa, también. Fernando,
igual,
adelante.
Buenas tardes a todos. Igual, muy complacido y muy buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan. Gracias.
Buenísimo. Entonces, Fernando, yo creo que hoy vamos a hablar muchísimo de un tema, ¿verdad? Que es, bueno, cómo captar a la juventud liberal, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente es algo que vos nos traes, pero primero que todo, tenemos la frase de la libertad, Julio. Vamos a ponerla aquí. Dice: un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. En definitiva, la riqueza es conocimiento. Hemos hecho un homenaje a Antonio Escojotado, quien recientemente nos abandonó, ¿verdad? Falleció y hemos decidido, pues, este mes también tenerlo aquí en la frase de la libertad, que es una persona que nos ha ilustrado muchísimo y pues, a quien vamos a extrañar bastante, pero creo que su legado está presente en nosotros. Bueno, Fernando, sin más preámbulo, bueno, siempre le damos oportunidad al invitado de presentarse, ¿verdad? Y que es Estudiantes por la Libertad. Entonces, adelante, Fernando.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, a esta ponencia sobre la participación política de la juventud liberal, ¿verdad? Y por qué es importante esto. Como ya bien lo mencionaron, mi nombre es Fernando Ulloa, yo soy el director nacional de Estudiantes por la Libertad Costa Rica. Estudiantes por la Libertad es una organización internacional que está alrededor del mundo trabajando con estudiantes universitarios y pues la misión de Estudiantes por la Libertad es poder educar, desarrollar y empoderar estudiantes para que sean defensores y activistas defensores en pro de la libertad en sus áreas de estudio y también de trabajo. Y tiene una visión muy importante, que es establecer una red mundial de jóvenes liberales que puedan alcanzar o pretendan alcanzar un futuro más libre en los países donde trabaja. Así que, en resumen, eso es Estudiantes por la Libertad. Y bueno, yo estoy encargado del capítulo o la organización o el grupo de Estudiantes por la Libertad Costa Rica aquí en el país.
Bueno, buenísimo, Fernando. A todos los que nos acompañan hoy, ya pues tenemos aquí una participante, a Cintia Reyes, también a todos los que nos están acompañando en los diferentes canales de transmisión. Hoy transmitimos a través de nuestro Facebook Live de Libertad en Vivo. También tenemos el canal de YouTube Libertad en Vivo. Y páginas amigas, Hablemos de Libertad y Soy Costarricense, también se nos unen en este programa aquí. Entonces, les agradecemos a todos desde ya sus comentarios. Pueden escribirnos aquí en cada una de las plataformas. Y creo que con Fernando vamos a desarrollar este tema con bastante profundidad. Entonces, Fernando, creo que lo primero, ¿verdad? Nos has preparado ahí una presentación y creo que es importante que empecemos a desarrollar el tema de la participación de la juventud liberal en política, ¿verdad? Porque es importante. Entonces, no sé si podés ahí compartir pantalla y arrancamos con el tema.
Por supuesto, estoy en el camino. Nada más ocupo que me des luz verde de que se puede ver la pantalla.
Vamos a ver. Ahí estamos. Perfecto, Fernando.
¿Ya lo puedes ver?
Ahora lo vemos.
Perfecto, excelente. Esto es una pequeña presentación que espero no dure más de 20, 25 minutos y que no se aburra la audiencia. Después vamos a tener un tiempo también de intercambio de preguntas y respuestas, así que vamos al camino. El tema que nos incumbe en esta oportunidad es juventud liberal y participación política. Es importante. Cuando yo le comentaba a mi señora madre sobre este podcast al que me invitaron ustedes y que agradezco mucho Libertad en Vivo, ella me preguntaba, ¿eso para qué es importante? Y eso me sembró como la duda de decir, bueno, este tema debe tener alguna relevancia para que efectivamente tenga un cambio, o sea, de importancia para el trabajo de la defensa de la libertad en nuestro país, Costa Rica. Así que pretendo al final de esta presentación responder a por qué es importante hablar sobre esto. Como ya lo mencioné, mi nombre es Fernando Ulloa, coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad Costa Rica y ad honorem para El Salvador y Panamá el periodo de 2021 al 2022. Nosotros aquí en Costa Rica estamos acostumbrados, y me imagino que en otros países de Latinoamérica y la región de Centroamérica y el Caribe, que por cierto invité a varios a que nos sintonicen de la región, pues estamos acostumbrados a que digan participación política de los jóvenes en general. Bueno, son disturbios de universitarios donde hay quemas, etcétera, o en procesos electorales donde hay campañas políticas, jóvenes alzando banderas y teniendo este compartir nacional, ¿verdad? Que bueno, vamos a verificar si solamente esto es participación política. Es importante definir a lo que estamos hablando, ¿verdad? A lo que vinimos, el tema de participación política en general. Después voy a intentar y voy a hacer hincapié en la participación política de la juventud liberal como tal, pero vamos a ir de lo general a lo específico. Si vamos a la definición, es todas aquellas actividades realizadas por los ciudadanos con el objetivo de intervenir en la designación de sus gobernantes y de influir en la formación de políticas estatales. O sea, todo aquello que yo hago para elegir a diputados, presidente, etcétera, y también para influir en la elaboración de políticas públicas es participación política del ciudadano. Sé que esta definición es muy amplia. De hecho, los autores Molina y Pérez hablan sobre que hay una definición multidisciplinaria y multidimensional sobre la participación política, pero esta definición nos va a servir para lo que vamos a hablar en esta oportunidad esta noche. Voy a tomar como base un estudio de Adrián Pignatar, un estudioso, un académico de la UCR, de mi universidad, que habla sobre la democracia y la participación joven en la política. Él estudia las elecciones del 2014 y en base a eso vamos a desarrollar el tema de esta noche. También por otro lado, quiero mencionarles que la ONU no tiene muy bien definido qué es un joven, ¿verdad? ¿Cuáles edades son las que encapsula la juventud? Dice que por cuestiones de investigaciones estadísticas lo encapsula entre 14 hasta más o menos 24 años. Yo que tengo 25 años ya no sería joven en el para la ONU. Pero por otro lado, en la ley de costarricense del joven, se habla sobre los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos y mete estos tres grupos entre igual los 14 hasta los 35 años. Entonces, voy a usar ese rango de edad, primero para incluirme también, incluir a varios otros que nos están escuchando y también para tener un rango más amplio en esta discusión sobre este tema, ¿verdad? Muy importante, en investigación de Pignataro se ve que el joven como tal tiene intereses que ya no están encapsulados en lo tradicional. ¿A qué me refiero con tradicional? Temas meramente económicos o también temas de reforma política o reforma del Estado. El joven básicamente está más interesado por temas de medio ambiente o movimientos minoritarios o entre otros temas de ámbito social de el acontecer cotidiano. También en esta investigación se habla que los derechos y deberes son como una aspiración para el joven, no son algo que sienten que realmente tienen, sino es algo por lo cual están luchando para que se cumpla en su realidad y en su vida, ¿verdad? Y muy importante, las redes sociales son un nicho de información para el joven, y esto obviamente por el disparo y la mejora de la tecnología que está al alcance de las manos de todos en este momento, ¿verdad? Y también las redes sociales son el campo de batalla donde el joven a corto plazo está reaccionando y está accionándose en cuanto a la política. Por ejemplo, en el caso de Diamante, de estos alcaldes que fueron vinculados a corrupción, pues vimos a muchas personas en redes sociales de forma cortoplacista reaccionando, y podemos ver cuántas de estas personas que comentan y reaccionan son jóvenes. Entonces podemos ver que esto realmente se cumple, ¿verdad? Las redes sociales son un centro de información para el joven y de acción a corto plazo. Quiero que veamos unos números rápidamente, y es que en el proceso electoral de primera ronda del 2014, las provincias de la GAM, la gran área metropolitana en Costa Rica, tuvieron una alta participación de la población joven en cuanto al voto, ¿verdad? Podemos ver que, por ejemplo, Cartago, mi bella provincia, encabeza con un 73.4%, Heredia con un 72.3% y San José con un 69.1%, ¿verdad? Podemos ver que estos son números altos porque en esta sección donde están los no jóvenes, básicamente está muy igual, ¿verdad? Está, por ejemplo, en Cartago está un 73.5, Heredia un 73.5 igual y San José un 70.9. ¿Qué pasa con las provincias de la periferia fuera de la GAM? Bueno, sabemos que son provincias que de alguna forma están como dolidas, si se puede llamar de esa forma, y con toda razón, ¿verdad?, de que en los planes de gobierno no se les incluyan, las propuestas no se les incluya, y por ende tal vez el abstencionismo es mayor y obviamente la participación de la juventud es mucho, mucho menor, ¿verdad? Entonces se entiende en ese caso. Ahora bien, hay que entender muy bien lo que está pasando en estas elecciones. Hay que entender que, por ejemplo, en estas elecciones se hacía la salida de la administración de Laura Chinchilla, que si bien cuando ella fue electa fue muy apoyada en intención de voto y en el voto como tal, pero cuando salió su administración, más bien podemos ver que fue muy baja su valoración, ¿verdad? Muy baja su valoración en cuanto a cómo llevó la administración. Y esto obviamente empeoró mucho la percepción del joven en cuanto a las políticas bipartidistas o las políticas tradicionales en cuanto a enfocarse solo a lo económico y político. Entonces, aparte de eso, podemos ver que en estas elecciones hay una doble postulación que no está prohibida. También que hay una elección con paridad de género, en otras palabras, que haya elección de la misma proporción de mujeres y hombres, y obviamente en curules de la misma proporción de hombres y mujeres. También la incorporación del voto en el extranjero. También se puede ver un miedo a las ideologías extremistas, o sea, no ser ni muy comunista o socialista y no ser ni muy liberal o en contra del Estado, ¿verdad? Y un dato muy, muy importante fue el ascenso de Luis Guillermo Solís como un personaje moderado en la política, un outsider, una persona fuera de la política que viene y se presenta como una persona sencilla que no ocupa muchos trajes, solo ocupa un reloj, y que más bien como su papel de profesor de historia viene a traer una forma nueva de hacer política fresca que está muy alejada de la politiquería bipartidista tradicional de Costa Rica. ¿Y qué pasó? Bueno, las redes sociales y los medios de comunicación fueron una palanca para Luis Guillermo Solís y obviamente un foco de captación para los jóvenes, ¿verdad? De hecho, en esta otra diapositiva podemos ver que en noviembre del 2013 la televisión fue un factor de mucho uso y de información utilizada por los jóvenes. Las redes sociales como Facebook y Twitter también tienen un alto porcentaje de uso de los jóvenes para informarse en cuanto a estos temas políticos, ¿verdad? Y electorales. En la primera parte de enero del 2014, vemos que la televisión decae un poco en la población joven a un 87.8 y las redes sociales más bien incrementan a un 73.9%. Y en la segunda parte de enero del 2014, vemos que ahí la televisión, ese medio tradicional de comunicación, ahí está luchándola por permanecer, pero las redes sociales crecieron inmensurablemente. Y eso es una gran evidencia que nos hace ver que las redes sociales para el joven fue y son una palanca para información y reacción en la participación política y no solamente electoral. Y de hecho nos justifica por qué Luis Guillermo Solís se logró posicionar por encima de los bipartidismos y politiquería tradicional, ¿verdad? Yendo un poco más a la acción, ¿verdad? No solamente a la información y reacción, vemos que en intención de voto, tal vez en el 2014 está muy parejo con las personas no jóvenes y también trabajo como delegado para el Tribunal Supremo de Elecciones, vemos que las personas no jóvenes le ganaron por un pelito a las jóvenes, ¿verdad? Pero en el resto de intervalos, por ejemplo, en participación en redes sociales, pega calcomanías o banderas en carros y en otros sectores los jóvenes están encabezando, caravanas los jóvenes están encabezando, en todas aquellas cosas que requieren una presencia, que quieren requieren manifestación presencial, ahí los jóvenes han destacado y destacaron en las elecciones del 2014. Así que pasando un poco de lo cuantitativo a lo cualitativo, me gustaría tomar de esta investigación que revisé estos testimonios o estas declaraciones. La persona 3, porque no sabemos si esa H es de hombre o mujer, quién sabe quién fue el que respondió eso, porque al final es sumamente anónimo, dice algo muy interesante. Es que hemos reducido la política a un partido político. Yo soy un cuerpo político, dice esta persona. Mi cuerpo es político. ¿Cómo cuesta entenderlo? Y por eso, de pronto, los movimientos estudiantiles es difícil llevarlos adelante porque no entendemos que estamos incidiendo en las decisiones macro, digamos, desde lo micro. Esta persona entendió y transmitió mediante esto que nosotros como individuos podemos incidir en la política de nuestro país o de cualquiera de nuestros países. Nosotros podemos tener a la mano herramientas como redes sociales con las cuales podemos reaccionar y de alguna forma aportar a la discusión política que se está viviendo en el hoy por hoy, ¿verdad? Y también el activismo que podemos hacer como individuos. En este momento yo, Fernando Ulloa, estoy tomando una posición de activista social, político, como quieran verlo, y desde mi persona estoy aportando a la discusión política de mi país. Así es, cualquier otra persona lo puede hacer desde su trinchera, ¿verdad? Este otro testimonio de la persona 8 me pareció también muy impactante y con esto voy a migrar a la participación de la juventud liberal en la política. Dice, yo estoy en la formación de un partido político nuevo que participó por primera vez en las elecciones del 2014. Fui candidato por el tercer lugar por San José y estuve en el Comité Nacional. Estoy metidísimo, dice esta persona que compartió este testimonio. Hay que entender que los partidos políticos toman como caldo de cultivo o medio de fichaje a movimientos estudiantiles, ¿verdad? En las universidades, por ejemplo. Pero también fichan a personas que están muy activas en procesos electorales también. Y también les toman en cuenta aquellos jóvenes que están participando de organizaciones no gubernamentales, les toman en cuenta para participar en papeletas, ¿verdad? Y esto es así en el movimiento joven liberal. Ahora voy a pasar un poco más a lo de mi experiencia, a lo que yo conozco, porque realmente no hay investigación sobre cuánta juventud liberal hay en Costa Rica. De hecho, tenemos que primero definir qué es ser un liberal, y eso es una discusión muy grande. Así que, digamos, desde mi experiencia, veo que muchos de mis amigos liberales en este momento de campañas electorales y campañas políticas están en varios partidos. Tal vez no están en partidos como el PAG o Frente Amplio, eso sí ya sería el colmo, ¿verdad? Pero sí están en partidos que sorprendería escuchar, ¿verdad? Pero están ahí participando, están ahí posicionando el punto de vista liberal, están ahí haciendo su participación desde lo que saben del liberalismo, y eso está muy bien. También conozco otras amistades que están con movimientos estudiantiles que están aportando a la discusión política fuera de las campañas electorales, ya después de los votos, están atribuyendo a la discusión nacional de, bueno, ¿qué está pasando con este proyecto de ley? ¿Qué está pasando con la economía de Costa Rica? ¿Qué está pasando con la economía internacional? Y eso es también participación política para mí, porque están atribuyendo a la discusión nacional de cómo nos vamos dirigiendo y también postulando la óptica liberal. Ahora bien, yo considero que hay problemas en el movimiento liberal, y no solamente costarricense, veo que también esto es compartido en otros países. Yo entiendo que va a haber personas que dicen, movimiento liberal, Fernando, ¿a qué te referís? El liberal es un individuo y no puede estar en un colectivo. Bueno, está bien, pero a lo que yo me refiero es que como liberales e individuos tenemos objetivos en común, tenemos deseos en común, y que eso de manera inconsciente e involuntaria nos junta en un movimiento, aunque no lo queramos. Y creo que en este rejunte en el que estamos, hay problemas que hay que solucionar para tener un activismo o tener una participación política mucho mejor y más acertada. Primero, esta imagen, que me imagino que le va a hacer gracia a muchas personas, es de un gato viendo a un espejo y se ve como un león. Creo que esto hace muy, muy bien referencia a los egos, ¿verdad? Lastimosamente, los egos nos hacen tener percepciones de nosotros mismos mayores a comparación de otras personas, y eso lastimosamente ha traído muchos problemas, inclusive a partidos políticos en mi país, Costa Rica. No voy a decir ejemplos, pero hay partidos políticos que se disolvieron o se simplemente dividieron por problemas de egos, ¿verdad? Creo que Javier Milei en Argentina dijo algo sumamente espectacular que me encanta, y es que, bueno, los liberales tenemos que juntarnos para posicionar personas en el poder, y una vez que logremos este objetivo, ahí vamos a poder sentarnos deliberadamente a hablar sobre nuestras diferencias y discutir cómo solucionarlas. Creo que ese debería ser nuestro objetivo como movimiento liberal en Costa Rica, o inclusive en otros países, en la región de Centroamérica y el Caribe, y por qué no otros países de Latinoamérica. Esta otra imagen nos hace ilusión del problema de comunicación. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con otras personas? ¿Cómo nosotros pretendemos como liberales entrarle con los pies de frente, como decimos en Costa Rica, a las personas con el mensaje liberal que tal vez ni siquiera nos están preguntando qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cómo pretendemos transmitir el mensaje liberal a otras personas sin ni siquiera tomarnos el tiempo para estudiar esa persona, para estudiar el público meta, para estudiar cómo transmitir de una manera correcta el mensaje a estas personas? Y ahí como comunicadores sociales, por así decirlo, nosotros tenemos esa responsabilidad de ver cómo transmitir de la mejor manera el mensaje. ¿Cómo transmitirle el mensaje a aquella señora que está vendiendo en una pulpería de la esquina y que pueda recibir el mensaje y lo entienda y lo haga suyo, ¿verdad? Eso me parece que es un punto en el cual estamos fallando. No todo es datos y teoría económica, obviamente es en lo que nos fundamentamos, pero hay que ir más allá y ver cómo transmitimos el mensaje. Eso es algo que es de mucha responsabilidad nuestra. Y por último, me parece que un problema es que le estamos cediendo la cultura y el arte a el Estado o movimientos colectivos socialistas. Yo me pregunto, ¿por qué un ministerio estatal tiene que regular o impulsar el arte? El arte, desde siempre, desde el principio de la historia, es una expresión que sale desde el individuo, que sale desde la libertad y desde la propiedad privada. No entiendo por qué es que como ciudadanos y como liberales le dejamos esto como responsabilidad al Estado. No tiene razón de ser. De hecho, es un punto donde en el área de combate, por así decirlo, el Estado nos gana a nosotros. Cuando el Estado hace una cumbre artística e invita artistas de diferentes rangos y áreas, muchas veces estos están influenciados por el comunismo o el socialismo y siempre están predicando por medio de su arte que la culpa de los problemas sociales son de los capitalistas, son de los neoliberales, si es que eso existe, y que la única manera es arrebatándole aquello que los liberales y capitalistas robaron a la sociedad y devolviéndola a las personas a las cuales era originario, ¿verdad? Aquello que fue arrebatado. Un mensaje totalmente erróneo, ¿verdad? Pero bueno, las personas que van a estas cumbres, que más bien se quieren desestresar y quieren despojarse de los problemas del día a día, escuchan esto y dicen, no, pues tienen razón. Y la única forma de poder solucionar esto es apoyando a estos movimientos socialistas o apoyando estos proyectos de ley que vienen en detrimento del empresario, por ejemplo. Así que nosotros como liberales debemos de promover más arte y cultura que vengan a traer el tema real a la situación, y es que el Estado es el que nos está robando libertad y no nos permite seguir con nuestro proyecto de vida y nuestra propiedad privada de manera libre. Eso es lo que debemos de hacer como movimiento, como liberales o individuos, como gusten verlo. Ahora, si soy una persona en Costa Rica o soy una persona en cualquier otro de los países de Centroamérica o el Caribe o Latinoamérica que quiero comenzar mi activismo político o mi participación política, estas organizaciones son un buen punto de partida. Bueno, obviamente Estudiantes por la Libertad, les invito a que nos sigan y se comuniquen con nosotros si quieren comenzar su activismo, pero también hay otras que pueden desarrollar su liderazgo y pueden desarrollar su área de emprendimiento. Por ejemplo, la Naumann, la Friedrich Naumann Stiftung, tal vez no se presenta como liberal, pero sí es una buena plataforma para conocer a muchas personas y también para desarrollar el liderazgo. La Konrad Adenauer Stiftung también es otra organización que desarrolla liderazgo, aun cuando no se presenta como liberal, pero defiende libertades como libertad de expresión, libertades en otras áreas y también el fortalecimiento de la democracia. Ahora bien, ya organizaciones que se plantean netamente como liberales, la RELIAL, Red Liberal de América Latina, que trabaja haciendo microproyectos, simplemente es una plataforma en la cual cualquier persona que quiere comenzar con su activismo político puede comunicarse con ellos y presentar proyectos que en un futuro podrían aplicarse en el país de origen o en cualquier otro. También está la Fundación de Educación Económica en Español. Ellos obviamente están encargados de transmitir el mensaje y la educación de libre mercado a Latinoamérica y pueden comunicarse con Dafne Posadas, que es como la intermediaria para Latinoamérica, y ella estará gustosa de enseñarles los cursos que ellos tienen gratis para personas de este bello continente. Kibernus también es otra organización que busca desarrollar liderazgos. También está el Centro Ricardo Salinas Pliego, que quiere desarrollar la innovación y el emprendedurismo en las personas. También está el Ayn Rand Center, que de alguna forma no se presenta como liberal, pero de manera filosófica atribuye mucho a la causa liberal. Y también está la Fundación Libertad, que trabaja con capacitaciones y retiros abiertos a los jóvenes. Así que no hay excusa, hay mucho de por dónde comenzar. Y si estás en Costa Rica, está Estudiantes por la Libertad, está ANFE, está también organizaciones estudiantiles o movimientos estudiantiles como LIBRE, Estudiantes Liberales UCR y Estudiantes Liberales UNA. También están estos espacios como Libertad en Vivo, etcétera. Hay muchas trincheras en las cuales desarrollar la actividad política y comenzar el activismo político también. Ahora bien, ¿por qué yo considero que hablar de el activismo político es importante? Porque como dice esta frase, los jóvenes no se han corrompido, digámoslo así. Quieren lograr algo, lograr un cambio, que por lo menos el lugar donde trabajo funcione mejor, que la comunidad donde viva o vivo tenga los mejores servicios que necesito. Entonces, yo siento que tienen esas ganas de lograr cambiar el mundo. Esta frase estaba al principio de la investigación de Pignataro y me hizo ver la importancia de hablar de esta situación, de este tema de la participación política del joven liberal. Nosotros queremos cambiar el mundo, por supuesto, pero nosotros queremos cambiar el mundo desde lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida, y es enseñarle a las personas que se empoderen, enseñarle a las personas que tengan emprendimiento propio y que usen su propiedad privada sin permitir que el Estado se meta, para así construir una nación más libre y una nación más próspera para las generaciones que vienen. Así que para mí eso es importantísimo de la discusión de esta oportunidad, y ahí están las fuentes que utilicé en esta oportunidad. Así que quisiera preguntar si tienen alguna duda.
Buenísimo. No, Fernando, yo creo que nos has dado un buen paseíto, ¿verdad? Ahí más o menos sobre lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que, Rafa, nosotros hemos venido conversando acá desde el programa 1 hasta el día de hoy, de por qué, por ejemplo, en las universidades hablamos de que pues de la influencia, digamos, en la parte estudiantil, obviamente no viene obviamente, en la parte universitaria, sino también desde toda la escuela y el colegio. Vea usted las pruebas FARO y todas las preguntas, de que hay un adoctrinamiento hacia no esto que nos estás presentando, Fernando, ¿verdad? Entonces yo creo, Rafa, que ahí nosotros, ¿verdad?, como línea editorial, siempre hemos dicho, bueno, ¿y qué están haciendo los jóvenes? ¿Cómo hacemos para captar, verdad? Porque, digamos, bueno, Mariela estuvo aquí hace unos días, Mariela Palma, de la Asociación Libre, y nos decía, bueno, hay una buena noticia. Ya, por ejemplo, en la Federación de Estudiantes, bueno, ya hay más gente liberal, etcétera. Pero bueno, Fernando, yo creo que la parte que nosotros percibimos, ¿verdad? Rafa y yo tal vez de otra generación, ya no estamos en los 35, ¿verdad? Para abajo, pero esa es la disyuntiva que tenemos, Fernando. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros no lo percibimos porque lo que nos presenta todo lo que está pasando, es más socialismo en las universidades, son las posiciones más zurdas, ¿verdad? Digámoslo así. Pero sí hay dónde, ¿verdad? Entonces, lo que está fallando, como bien decías, es cómo comunicamos, cómo captamos. Entonces, no sé, Rafa, yo te quiero dejar esa parte, ¿verdad?, de nuestra línea editorial, y entonces más o menos ver cómo nos encauzamos aquí con Fernando, porque yo creo que sí hay mucho de dónde. Ahora el tema es a dónde dirigimos, ¿verdad? Y yo creo que este espacio es para eso.
A mí me alegra mucho que hayamos tenido la oportunidad de conocer jóvenes como Fernando, como Mariela, como tantos jóvenes, ¿verdad? Que uno ve que es esperanza, ¿verdad? Los jóvenes sí dan esperanza a esto. Pero nosotros, que hemos tenido la oportunidad de pasar por todo el sistema educativo hasta la universidad, padecimos en los años 70, en los años, imagínense, ¿verdad? El montón de años, el adoctrinamiento. Yo tuve profesores en la universidad, yo estudié arquitectura aquí en Costa Rica, estudié en Argentina también, pero en una universidad privada, católica. Y aquí yo tenía profesores que lo único que hablaban era de marxismo, de lucha de clases, y nunca hablaron de arquitectura. Y yo decía, pero estos sujetos que nos están enseñando, se están ganando el dinero, ¿verdad? Que es un dinero que uh-huh. se paga con los impuestos, y no nos vienen a hablar de nada técnico, nos vienen a hablar nada más de adoctrinamiento político. Recuerdo que tuvo un profesor que para poder hacer la tesis había que pasar por él, que era un doctor en planificación, un chileno, esos que vino huyendo de Pinochet, y un tipo graduado en la Sorbona. Recordemos que el socialismo nació en Francia, ¿verdad? Con Proudhon y todas estas gentes. Y resulta que el hombre, de ahí no, si uno no mostraba, digamos, un conocimiento de que las causas de los problemas de la vivienda, por ejemplo, era un problema de desigualdad de clases, etc. Entonces ya nos formaban de una forma muy sistemática desde el primer año a pensar como socialistas. Yo creo que hablé demasiado de esto porque cuando tuve la oportunidad de ir a una charla que dio José Joaquín Fernández, organizada por Estudiantes por la Libertad hace varios años ya, ¿verdad? Uh-huh. Y yo preguntaba, fui con un hijo mío, ¿verdad? De la edad de Fernando. Y entonces yo les digo, pero todavía eso sigue así, porque llegamos cuatro gatos a la reunión. Y entonces a mí me decían, sí, efectivamente, ahora es peor. Digo, pero ¿cómo va a ser peor que lo que yo viví? Es decir, es muy difícil. A mí, yo duré para poder tener acceso, y lo mismo me dijo José Joaquín, tener acceso a los primeros libros de liberalismo, te estoy hablando que no hace mucho, ahora unos 15 años, yo tengo 64 ya prácticamente, estamos hablando de que a los casi terminando los 40, ¿verdad? Comenzando los 50, toda la literatura que yo había leído, que siempre me gustó la economía política, era marxista. Entonces digo yo, uno se comienza a ver los currículum que hay en las universidades y prácticamente lo que se estudia es el marxismo, la base. Eso es lo que la percepción que yo tengo. Entonces, contra eso está luchando Estudiantes por la Libertad, contra eso estamos luchando. Entonces, siempre hablábamos con Alan y nos preguntamos y decíamos, bueno, y con Julio, decíamos, bueno, pero ¿qué está pasando hoy en las universidades? ¿Hay una esperanza? ¿Hay alguna semilla? ¿Los jóvenes les llega de alguna manera información que no sea socialista, marxista, digamos? ¿O seguimos en las mismas, Fernando?
Muy buena pregunta, muy buena duda e inquietud, la verdad. Desde mi experiencia en los cursos de la universidad, estoy en dos universidades públicas, voy a omitir nombres, pero digamos que he topado con cursos en los cuales tengo que leer El Capital, literalmente. Entonces, no ha cambiado la situación en ese sentido. Por dicha, tal vez se le está dando la oportunidad a los jóvenes estudiantes a que puedan dar su perspectiva del asunto, que puedan dar su opinión del asunto desde las diferentes ideologías que puedan sostener los estudiantes, pero lastimosamente los profesores que están arraizados en el marxismo, en el socialismo, van a responder de manera violenta, y obviamente como están en posición de poder en las clases, son los que se llevan la razón aun cuando los argumentos no lo tengan, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, sí. Creo que, como mencionaron ustedes, ahora hay movimientos que están buscando, como Estudiantes por la Libertad Costa Rica, que está buscando proyectar el liberalismo a los estudiantes, comunicar liberalismo con los estudiantes. Pero bueno, creo que es una lucha que requiere también acuerpar otras organizaciones, acuerpar otros medios de comunicación, para que sea una estrategia y una lucha mucho más consolidada y más fuerte y más firme. Vamos a ver, en Costa Rica, en cuanto a literatura liberal, que fue algo que mencionó Rafa, yo no he conseguido libros liberales, por así decirlo. Ya fue hasta que Dios me permitió viajar a Guatemala, a la Francisco Marroquín, a la Universidad Liberal de Centroamérica y Latinoamérica, creo, si no me equivoco, también.
Efectivamente.
Donde pude conseguir La Acción Humana, por ejemplo. Yo no quiero desacreditar a ANFE, porque ANFE sí ha estado generando libros y que tienen muy buen fundamento liberal. Por supuesto que no los quiero desacreditar, pero libros de liberalismo, de Mises, por ejemplo, de Hayek y todos ellos, fue hasta que pude viajar que los pude conseguir. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué lucha estamos llevando los liberales ahorita para traer literatura, para traer material, para capacitar, uh-huh, para informar, para educar, para contrarrestar esa ideología imperante en las universidades públicas? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que debemos, de nuevo, como movimiento, replantearnos qué proyectos podemos llevar en conjunto para tener más impacto e incidencia en las universidades de nuestro país, porque recuerden que en las universidades de nuestro país es donde se gestan los futuros líderes, diputados y presidentes de nuestra nación. Entonces, si solo reciben marxismo, comunismo, socialismo y todas estas ideologías rancias y malas, pues no esperen algo diferente aplicado en la política nacional del futuro. Y de hecho creo que es ya la culpa del liberal costarricense que eso se permita, porque no ha estado haciendo o no ha hecho o no hizo algo para frenar eso y cambiar la forma de ver de los jóvenes que en el futuro van a ser líderes de la nación.
Sí, ahí Fernando, es clarísimo, ¿verdad?, de que no hay un texto, ¿verdad? Es que uno lo que dice es, bueno, sí, si estamos hablando de una asignación, ¿verdad?, una asignatura, una materia universitaria, bueno, que presenten todos los ángulos y que la gente vea, ¿verdad?, y vea cómo está el tema, pero es que sí, definitivamente es un adoctrinamiento claro, Y sin poder de defensa, ¿verdad? Porque precisamente ahí es donde está, digamos, la otra voz. Aquí, digamos, yo tomé nota, Fernando, de algunas cosas. Por ejemplo, hablemos del liberal, ¿verdad? Hablaste mucho de el ego, del mensaje, y hablaste mucho de la cultura, ¿verdad? Pues tal vez hablemos un poquito de ego y mensaje, ¿verdad? Porque creo que eso está clarísimo. O sea, si estamos divididos, no avanzamos. ¿Qué estamos haciendo en la parte de la juventud para que cale este mensaje de una manera sencilla, natural, y que realmente, pues sí, van a haber diferencias, pero efectivamente son malos las cosas que nos une y no dejar que, digamos, la parte cultural, como bien hablaste ahí, sea la que esté predominando cuando hay tantas cosas en la libertad, a la propiedad privada, en el individuo, etcétera, que nos pueden unir, amén de la parte económica, ¿verdad?, que es donde estamos más claros de que hay unión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la juventud? ¿Estamos llegando con un mensaje? Por ejemplo, hablaste de 2014, ¿verdad? Pasamos 2018, ya sabemos qué es lo que pasamos, pero bueno, ¿qué está pasando ahorita en digamos, de cara a estas elecciones? Es que estamos a 3 meses, ¿verdad? Dos meses y resto, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, Fernando? Desde las trincheras liberales, ¿está calando el mensaje?
Ya se acerca las elecciones, todo el mundo está con los nervios de punta. Uh-huh. Me parece que, de alguna forma, el liberal está transmitiendo el mensaje, ¿verdad? Pero lastimosamente, al mismo tiempo que está transmitiendo el mensaje, también está descalificando al otro liberal que desde otra trinchera está transmitiendo el mensaje también. Sabemos que ahorita hay, por lo menos hasta donde logro recordar, unos 4 o 5 partidos liberales, ¿verdad? Ya ahí será criterio de cada quien que quiere hilar delgado y decir, bueno, ¿cuál partido es liberal o no? Eso a mí, pues, me importa muy poco definirlo. Yo, honestamente, les confieso, ahorita no soy partidario de ninguno de estos partidos liberales actuales. Estoy todavía viendo por cuál me voy.
Pero si va a votar liberal, ¿verdad? Cuidado, me dice este que va a votar por otro partido, ¿verdad?
Tengo que, obviamente hay que votar por un partido liberal, pero el asunto es que en este momento creo que los partidos liberales se están enfocando mucho en el personaje, en lo que yo creo que hay que hacer, en vez de enfocarse en la realidad de las elecciones, y es que estas elecciones que vienen van a ser muy, muy peleadas. Yo quiero ver qué va a pasar en una segunda ronda, qué va a pasar con los partidos liberales, ¿se van a unir, se van a acuerpar, se van a adhesionar para por lo menos postular o poner a alguien en Asamblea Legislativa Liberal o, por qué no, presidencia? Uno nunca sabe, las redes sociales, como lo mencioné, son una palanca.
Pero Fernando, digamos, hablando ya más bien en las universidades, en la FEUC y todas las... ¿hay presencia de partidos liberales en las elecciones del Tecnológico, de la Universidad de Costa Rica, de la UNA, y qué tanto éxito tienen? Porque yo recuerdo, nada más quiero, así como que cuando yo he visto que han desbancado en las universidades a ¿cómo se llama?, a grupos de izquierda, que siempre han estado ahí metidos, me acuerdo que fue Fernando Cotto, sin pesar de que Fernando fuera, que recientemente fallecido, que fuera, digamos, un liberal, pero sí él logró vencerlos, y los venció con el arte. Por eso, lo que dijiste vos hace un rato, sobre que no podemos dejar el arte y la cultura por aparte, me parece que es muy valioso, porque de lo que hizo Cuascuas, digamos, lo que hizo Cotico fue ponerse ahí en el pretil a danzar y a tirar mensajes muy artísticos, ¿verdad? Y muy, muy espontáneos, ¿verdad? Con toda la influencia del dadaísmo y otras cosas, y logró sacar del esquema, digamos. Y el otro fenómeno es en Argentina con Milei, porque Milei de ahí tiene una personalidad que disruptiva completamente. ¿Y por qué se da eso? Porque cuando uno está en minoría, necesita atacar. Si cuando uno es líder, solo se defiende. Que los socialistas son los líderes ahora. Se pasan del PAC a Liberación y de Liberación a... Pero digamos, para lanzar, digamos, un relato, para lanzar un relato, he estado hablando con un amigo publicista en estos días, hay que ser disruptivo, hay que ser muy creativo. Yo creo que los jóvenes, en ese sentido, tienen que explorar esa parte del arte y romper esos esquemas, porque no se han liberado del yugo de los profesores. Los profesores como que los manipulan, y yo sé que no todos caen. Bueno, vos sos un ejemplo, pero hacer un esfuerzo para salir del país, para tener acceso a la literatura, y es muy poca gente la que lo puede hacer. Es decir, hay que ver cómo se lleva la información a grupos de estudio, como lo han hecho los de izquierda, tener grupos de estudio, tener partidos políticos liberales, que estén trabajando ya con los estudiantes desde estudios generales. ¿Cómo lo ves, Fernando?
Bueno, ahí tocaste muchos puntos y espero responder a todos. El primero es que, bueno, en la política universitaria, en los partidos políticos, lastimosamente, la última vez que yo me decidí por involucrarme en algo de eso, vi que definitivamente no se puede ni mencionar liberalismo en un partido político de alguna universidad. Es súper, súper, súper satanizado. De hecho, cada vez que liberales quieren hacer partidos políticos para cambiar las asociaciones, pues tienen que fusionarse con otras ideologías y buscar puntos de encuentro para hacer coaliciones. Así es la situación. La última vez que yo vi elecciones, creo que el año pasado, si no me equivoco, ya este año me desentendí por la experiencia que tuve. Por otro lado, exacto, el tema de cultura y arte es fundamental para nosotros como liberales y debemos de trabajarlo desde nosotros sin necesidad del Estado. Hay restaurantes, hay bares, hay diferentes escenarios en los cuales permiten que personas privadas puedan organizar cumbres. ¿Por qué no lo hacemos? Son oportunidades que estamos perdiendo. Recuerden que el socialismo y el comunismo atraparon el corazón de la gente por medio del arte y la cultura porque tocaron su emoción. Nosotros tenemos un mensaje bastante bueno como liberales, pero nos falta comunicarlo de esta manera y tocar el corazón de las personas. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque nos da pereza en muchas ocasiones. Entonces, eso es un llamado de atención que hago en este momento. Y no es que lo hago y me desconecto. Estoy trabajando un proyecto sobre eso y espero que pronto se puedan hacer más públicos. Otro punto que tocaste ahí es el asunto de que, bueno, tal vez es un poco complicado llevar el mensaje liberal a varios estudiantes u otras personas cuando la literatura es poca o de poco acceso. Pues sí y no. Nosotros como liberales nos categorizamos o nos destacamos de que cuando vemos un problema, intentamos buscar una solución a ese problema. Ese es el sentido de emprendimiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Estudiantes por la Libertad Venezuela, debido al asunto de Maduro y la falta de conexión de internet que tenían algunos estudiantes o algunas personas interesadas en eventos, hicieron un formato de evento los chicos en Venezuela genial, que era tener eventos por medio de WhatsApp. Con lo cual las personas que no tuvieran mucha conexión, pero sí tuvieran datos, pudieran escuchar audios enviados a un grupo de WhatsApp de un expositor sobre un tema X y se enviaban imágenes para enriquecer la conversación, se abrían espacios para que las personas hicieran preguntas cortas y también para que respondiera a estas preguntas el interlocutor. Entonces, esto es una evidencia de que cuando hay un problema se puede buscar una solución. En nuestro país, ¿cómo vamos a hacer para transmitir el mensaje del liberalismo a estudiantes de universidades públicas, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos que quebrarnos la cabeza un poco y sacrificar un poco de nuestro tiempo y esfuerzo para hacer eso, para
transmitir. Y en privadas también, Fernando, porque recordá que la mayoría de los profesores de las universidades privadas están en las públicas. Y aunque sean privadas, llegan también con mensajes muchas veces igual, ¿verdad?
Sí, son toda la razón. Tenés toda la razón. Pero bueno, yo hablo de privadas porque, perdón, de públicas porque es donde estoy, gracias a Dios. Pero no, tenés toda la razón. También he escuchado de adoctrinamiento en universidades privadas. Y es lastimoso eso, porque al final de cuentas, en una universidad privada estás pagando por educación, no adoctrinamiento. Pero bueno, eso ya sería un punto y aparte, pero es la misma fórmula. ¿Qué vamos a hacer para llegar a los estudiantes de universidades privadas y luchar en contra de ese adoctrinamiento? Es exactamente la misma tónica y problemática. Así que yo realmente hago un llamado al movimiento liberal o como quieran llamarle de Costa Rica y decir, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que acuerparnos para combatir ese adoctrinamiento en las universidades.
Sí, yo también tenía otra duda aquí, Fernando, respecto a la cultura, porque aquí desarrollamos un programa también donde se hablaba de que el 100% de todo lo que es el Ministerio de Cultura es financiado con deuda, imagínate, ¿verdad? Entonces uno decía, sí, eso no está bien. Pero sí me llama la atención que tocaste el tema de que uno asocia la cultura, uno no la asocia, uno ve la expresión de cultura como algo progre, como algo contra, como que es protesta, y realmente eso es, ¿verdad? El ambiente donde uno escucha ahora el lenguaje inclusivo y todo este montón de cosas que es la corriente, no necesariamente, ¿verdad? Es para eso. Entonces, tal vez ampliarme un poquito de eso, porque yo creo que es importante quitar ese mito, ¿verdad? Que la cultura es esa protesta, es esa contra, es esa gente que se expresa el arte, que es la gente que fuma marihuana, y o sea, ¿cómo se está viendo eso en este momento? Porque creo que lo tocaste muy bien, o sea, el arte es libertad. Y yo creo que aquí tuvimos un programa muy bueno donde se habló muchísimo de eso, y también es importante que los jóvenes entiendan que meterse en temas de cultura, pues no es meterse en la contra, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para entrarle a eso?
Bueno, es un campo, aquí en Costa Rica, por lo menos hasta donde conozco, es un campo un tanto complicado, mas no imposible. Hay que entender que el arte, la cultura, son expresiones sociales de problemas sociales y políticos o económicos también. Digamos que la poesía, la música, el teatro, todo eso son expresiones sociales de lo que está pasando. Como liberales tenemos que ver nuestras habilidades en el campo artístico. Tenemos que ver nuestras habilidades para aportar a la cultura. Y a razón de ello, poder ofrecer en el mercado artístico estas habilidades y poder transmitir el mensaje liberal. Va a ser difícil, sí. Va a ser criticado también. Pero hay que hacerlo. No hay que tener miedo. Hay que dar esa lucha cultural ante esta ideología marxista y socialista que está imperando en esta área. Creo que debemos de arriesgarnos a hacerlo. Y bueno, como lo decías, Alan, efectivamente se ha asociado a progresismo, se ha asociado a que, bueno, solo es de estos movimientos de las universidades que solo promueven drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, allá cada quien con lo que consume en su propiedad privada, ¿verdad? En su vida privada, pero no es así. El arte refleja lo que la persona que hace el arte es. Entonces, creo que debemos definitivamente tomar esa área con nuestras habilidades, con lo que podemos ofrecer al mercado artístico y hacerlo. Sea poesía, sea organizar eventos artísticos que tengan que ver con la tónica libertad, pero debemos de hacer algo. Y por medio de esto llegar a la comunidad joven, porque esto es lo que necesitamos hacer.
Sí. Fernando, nos ganó el tiempo, ¿eh? Ve qué charla más agradable y amena, pero yo sí quisiera que cerráramos hablando de las oportunidades que tienen los jóvenes hoy en el campo de la libertad. Y esto en miras y en aras de ver el futuro cercano, ¿verdad? Que son, sí, no hablemos de las elecciones, pero sí hablemos de, bueno, del futuro. ¿Qué queremos nosotros para un próximo gobierno después de 8 años nefastos, ¿verdad? Que hemos venido perdiendo libertades, que hemos visto cómo hay más impuestos y hemos venido siendo mutilados en muchas áreas. Entonces, concentrémonos en la parte positiva. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que vemos nosotros en la juventud con respecto, digamos, a meternos en la libertad y qué opciones hay? Y tal vez si podés presentar ese slide donde hablas de las diferentes opciones que tiene la gente para ir a consultar, para ir a ver. Yo creo que sí queremos cerrar con eso, pero antes, tu criterio de las oportunidades que tienen los jóvenes hoy en la parte de la libertad.
Excelente. Esta parte de mis recomendaciones en cuanto a este tema que preguntás era algo que en la presentación quería recalcar, pero gracias por recordármelo, y es que debemos de tomar provecho de las herramientas que tenemos. Los jóvenes en este momento tenemos redes sociales, tenemos tecnología y desde ahí tenemos que hacer un factor de influencia, reaccionar con nuestras redes sociales a, no sé, proyectos de ley nefastos en contra de la libertad, reaccionar con nuestras redes sociales en contra de la corrupción que impera en nuestras naciones en Latinoamérica o en la región de Centroamérica y el Caribe. Tenemos que tomar provecho sobre estas influencias que tenemos en las redes sociales. También debemos de hacer uso del activismo político que nos es posible hacer en nuestros países que de alguna forma son más libres, por ejemplo, en Costa Rica, a comparación de Nicaragua, donde definitivamente no se puede, no puede un niño salir con una bandera porque simplemente le toman como un provocador. En Costa Rica no es así. En Costa Rica nosotros podemos efectivamente participar políticamente, presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, aportar a la discusión pública de proyectos de ley o otras iniciativas. Así que debemos de tomar esa oportunidad de libertad que tenemos. Y bueno, como lo mencioné también, debemos de desarrollar nuestra comunicación, entender cómo comunicar las ideas y el mensaje a públicos en específico. Y por supuesto, aprovechar el área del arte y la cultura. Creo que esas son mis recomendaciones, no solamente para nuestro país, Costa Rica, sino para el resto de Latinoamérica. Y bueno, lamentablemente hay que aprovechar estas oportunidades que tenemos, porque lamentablemente hay países vecinos como Nicaragua que no lo pueden hacer. Así que nosotros tenemos ese llamado moral a hacerlo, porque si no estaríamos desperdiciando la libertad que nosotros tenemos en nuestros países, que de alguna forma son más libres.
Excelente, Fernando. Entonces, no sé si puedes compartir un momentito ahí nada más la...
Creo que lo estoy compartiendo ya. Me avisas si lo puedes ver.
No, no, no lo podemos ver. Vamos a ver si Julio nos ayuda por ahí. Ahí viene. Sí. Ok, entonces...
Una vez...
Espérate para ver, ponerlo. Ahí está. Entonces, tal vez si nos repetís...
Ajá.
Ahí lo vemos, Fernando. Ahí está. Ok. Entonces, ¿están Estudiantes de la Libertad de Latinoamérica?
Estudiantes por la Libertad Latinoamérica.
Ok. Estudiantes por la Libertad Latinoamérica. Konrad Adenauer Stiftung. Ajá. Red Liberal de América Latina. FIE en Español. Quibernus. Ricardo Salinas Pliego. Ayn Rand Center Latinoamérica y Fundación Libertad.
Exacto.
Para todos los jóvenes, ¿verdad? Para todos los jóvenes que están viendo este programa, aquí hay algunas opciones, ¿verdad? Para que las busquen ahí en la web y que puedan realmente empezar a investigar. Por aquí nos ponían algunos comentarios que estuvimos pasando. Aquí Carlos Pérez, amigo aquí de la revista, nos dice que la librería Andante sí maneja y uno los puede pedir. De librería Andante, gracias Carlos. Y dice que en la librería internacional habían estado trayendo, pero cualquier cosa, pues sí es contrapedido, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, vamos a dejar eso de tarea, tal vez algunos libros, Rafa, sería bueno e importante aquí ponerlos, ¿verdad? Yo creo que vos que tenés bastante literatura, Rafa, tal vez algunos nombres para empezar.
No, nosotros tenemos una... Eso les iba a decir, nosotros tenemos... un grupo que llama, es un grupo cerrado de lectura que se llama Bastiat, José Joaquín Fernández y un servidor, pero ya somos como 80. No queríamos hacerlo muy grande porque la idea era que nos reuniéramos presencialmente. Después vino el tema de la pandemia y pues eso ya cambió. Pero yo me di a la tarea de meter libros digitales, varios libros digitales de la Marroquín, de españoles, digamos, de varias fuentes, Murray Rothbard, etcétera. Tal vez podemos hablar luego, Fernando, para compartírtelo y que vos puedas difundirlo entre los jóvenes, ¿verdad?
Ahí se nos fue Rafa con el internet.
Se nos fue Rafa.
Sí, bueno, Fernando, yo creo que sí es importante eso, ¿verdad? Ahí tal vez el contacto con Rafa es importante porque sí hay literatura. Y sí podemos ver por ahí. Aquí Ana nos está poniendo que hay un drive ahí donde se puede conseguir también información. No sé, Julio, si lo puedes compartir aquí en la pantalla. Dice, ahí les dejo un Google Drive con muchos libros buenos. Entonces yo creo que sí.
En Estudiantes por la Libertad, en la página de Estudiantes por la Libertad Costa Rica, voy a compartir un drive con libros que nosotros tenemos ahí para quien guste. Uh-huh. Pero la idea es esa, cómo nosotros transmitir esa información a las universidades de nuestro país y a los estudiantes de las universidades de nuestro país. Ese es el reto.
Excelente, excelente. Bueno, creo que estamos ahí, Rafita, ya estamos ahí, nos compartieron uno y Y yo creo que sí, vamos sí, a seguir en contacto, Rafa.
Me sacó el internet.
Sí, sí, sí. Ponete en contacto con
Fernando. Nada más, con si, Fernando, me deja el internet, si me deja el internet, si me deja el internet, si me deja la señal, yo me contacto con Fernando.
Sí, sí.
Quedan preguntas muy importantes, por eso el año que viene yo creo que, pues ya este año lo tenemos todo ocupado para el cierre, necesitamos continuar, porque me parece que es muy importante la gran pregunta, ¿por qué un joven debe optar por las ideas de la libertad? ¿Por qué las ideas de la libertad son las mejores para los jóvenes? ¿Verdad? Un poco hacer un programa enfocado al por qué. Porque, digamos, la gente dice, sí, pero ¿por qué tengo que ser liberal yo? Sí. No es mejor que la ayuda a los pobres, que la justicia social, que todo, ¿verdad? Lo que les han vendido en la universidad. Entonces, como para que lo pongamos ahí, tal vez
para dejémoslo ahí, entonces yo creo que sí no podemos
con gusto el siguiente año cuando me inviten hago otra ponencia relacionada a eso, con todo gusto.
Excelente, y tal vez Fernando, si tenés tal vez un par de amigos que quieras traer ahí un panel, entonces conversamos un poquito. Yo creo que sí es importante de contar las experiencias, ¿verdad? Porque yo creo que también se trata de compartir el testimonio, ¿verdad? De los muchachos y de la gente que está pues no solo acá en este tipo de programas, sino en el día a día, ¿verdad? Porque yo creo que esto es un tema de un trabajo de persona a persona. Bueno, Fernando, agradecerte de verdad el tiempo, el llamado acá a Libertad en Vivo. Estamos muy complacidos de tenerte y tal vez tu mensaje final ahí para cerrar.
Bueno, mi mensaje final es, tenemos un llamado moral a compartir la libertad de nuestro país. Así que lanzo el llamado a las organizaciones y personas que creen en el liberalismo en Costa Rica para que juntos veamos la manera de cambiar el pensamiento estatista de las personas en Costa Rica y en las universidades. Entonces creo que eso es como mi último pensamiento y llamado. Y por último agradecer a Laura Sauma, que fue quien hizo el contacto para estar aquí. Y por qué no a José Joaquín Fernández, que yo una vez en ANFE le dije, sos el culpable de que yo esté en esta trinchera hablando sobre liberalismo. Así que eso sería mi pensamiento último y espero estar en otra sintonía con ustedes en Libertad en Vivo.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. De verdad que pues cada día somos más, vamos a ir sumando de a uno y vamos con fuerza. Yo creo que este es un programa que está para ahí, ¿verdad? Entonces, agradecer también a todos los que nos acompañaron hoy a través de sus comentarios, también los que no pudieron ver este programa en vivo, los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.libertadenvivo.com. Ahí tenemos los programas en diferentes formatos, en YouTube, pueden entrar a la página de Facebook, pueden también tenerlo en Spotify, ahí cuando van en el carro, entonces pueden ir a oír el podcast. Y a todos los que nos han acompañado hoy y los que nos acompañan cada jueves, les agradecemos muchísimo. La próxima semana, ¿a quién tenemos de invitado, Julio? Tenemos un tema importante que se llama emergencia educativa. José Aguilar es el vicepresidente del Partido Liberal Progresista y creo que en el Partido Liberal Progresista también tienen en su plan de gobierno tienen una parte importante ahí que atacar para todo este tema de emergencia educativa. Entonces creímos importante tocar el tema de la emergencia que estamos pasando en educación y José nos va a acompañar la próxima semana también y nos va a hablar un poquito de qué va a hacer el Partido Liberal Progresista con esta parte. Entonces, bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron. Gracias Rafa, Julio en el Control Master ahí y Fernando una vez más, gracias por acompañarnos. A todos les damos las gracias. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana y les mandamos un abrazo desde acá. Cuídense muchísimo. Chao.